Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fernando Urra, sintonía de la cadena COPE Navarra. Desde ahora y hasta las 4, aquí hablamos de deporte, de nuestro deporte, del deporte navarro. Pendientes del Betis Anaitasuna, porque todos estos atentados de París, la modificación de ayer, suspensión del partido de la selección española de fútbol. Bueno, pues tenemos un equipo navarro, como es el Betis Anaitasuna, que debuta en Europa el próximo sábado y lo hace en Bélgica, en Hasselt, en esta localidad que está a menos de una hora de Bruselas. En principio lo que nos cuentan desde el club es que hay tranquilidad, que han consultado con Federación, con la propia delegación del gobierno y no hay problema, todo va con normalidad, así que en ese sentido no hay problema para el Betis Anaitasuna. Hoy hablaremos un poquito, ¿no?, del Club Atlético Anaitasuna, que tiene jornada de descanso, y charlaremos sobre un jugador de la cantera y buscaremos algunos datos bonitos y algún clásico interesante en la historia del fútbol navarro. Sí, como siempre, buscando un poco en Twitter con nuestros amigos, con Freddy, con Eduardo Trincado. Así que sin más, lo que hacemos es una pequeña pausa y arrancamos esta edición de Deportes COPE aquí en Navarra.
Tres cosas hay en la vida: salud, ternera y amor.
La carne de ternera de Navarra es una fuente de proteínas y vitaminas imprescindibles para llevar una dieta más sana, más natural y equilibrada.
Y ahora Ternera de Navarra sortea 30 fines de semana en el Hotel Balneario El Gorriaga, con sesión de spa y cena para dos personas.
En tu carnicería de siempre,
Ternera de Navarra.
FEADER y Gobierno de Navarra apoyan esta campaña.
Vive. Tú puedes vivir, soñar, trabajar.
Nosotros cuidamos de ti. Igualatorio Médico de Navarra.
Contrata ahora tu seguro de salud y consigue hasta 6 meses gratis.
Infórmate en www.imqnavarra.com o en el teléfono 948-290-400.
Igualatorio Médico de Navarra. Somos parte de tu vida.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Arrancamos ya con la actualidad del conjunto rojillo. Hoy jornada de descanso, mañana entrenamiento, jueves doble sesión, viernes entrenamiento, sábado entrenamiento y lista de convocados, viaje hacia Pucela, donde el domingo a las 12 de mediodía juega el equipo ante el Real Valladolid, que viene, bueno, en una buena racha, tampoco espectacular, pero sí una buena racha, 4 partidos sin perder desde que cogió el equipo Miguel Ángel Portugal, el nuevo técnico del conjunto vallisoletano. Así que mañana será momento para ver un poquito cómo está la gente físicamente, gente que ha acabado con problemas el otro día, y ver también poquito a poco las intenciones de Enrique Martín Monreal, si le gustó lo de Milic o no y lo mantiene, si le gustó lo de Lotiés o no y lo mantiene, si le gustó lo de Martins o no y no lo mantiene, lo de David García y Merino, que también eran novedades, eso no tiene discusión ninguna. Así que vamos a estar un poquito tranquilos, esperando un poco a ver qué nos deja esta semana del Club Atlético Osasuna. Y como hoy el primer equipo, insisto, está de descanso, vamos a echar un ojo, como hacemos todas las semanas, a tajonar. Lo hacemos, como también lo hacemos habitualmente, con nuestro amigo Freddy Gradín. En Twitter lo podéis encontrar, @freddy1973. Él nos puede contar un poco y presentarnos a un jugador del equipo rojillo, en este caso un portero, Álvaro Fernández. Nos lo hace ya, nos lo cuenta ya. Freddy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, Álvaro Fernández, ¿qué me cuentas de este portero pamplonés?
Pues sí, lo de pamplonés, mira, ¿no?, hay una curiosidad. Sí, porque la ficha de Osasuna nos dice eso, que nació en Pamplona, y posiblemente sea.
Claro, pero ha nacido, ¿te acuerdas de dónde se sienta él?
Eso,
¿no?,
es, procede del Arnedo, con lo cual...
Ah, amigo.
Viene de la Escuela Riojana, y hay una curiosidad, pues Álvaro Fernández Llorente, entonces al igual que Fernando, sí, Llorente, nació en Pamplona al parecer, sí, pero bueno, como jugador posiblemente se pueda considerar riojano, sí. De hecho, ha jugado en las selecciones riojanas inferiores, sí, o sea, no ha jugado en la Navarra, sino en la Riojana.
Bueno, está bien. Álvaro Fernández, el guardameta, y como digo, bueno, está jugando en el Promesas, también ha jugado Juan, digamos que están entre los dos llevando la portería, ¿no?
Sí, están alternando bastante, pues la verdad es que este año ha jugado 8 partidos Álvaro, ha encajado 8 goles, venía jugando, pero después del penúltimo partido, el último tajonar frente al San Juan, donde bueno, pues tuvo una indecisión en la última jugada y le supuso el gol de la victoria al San Juan, pues el otro día en Elizondo jugó Juan, pero sí, viene alternando. Y también en pretemporada, la verdad es que con la llegada, la salida de los dos porteros, sí, y la llegada de los dos para esta temporada, sí que compartió también pretemporada con el primer equipo, con lo cual es un portero al cual los técnicos del primer equipo ya lo siguen, sí.
A pesar, ¿sí?, a pesar, ¿no? con 17 años.
17 años, sí. Es que además hay una curiosidad con los 17 años, porque Álvaro debuta con Osasuna Promesas la pasada temporada, sí, el mismo día que cumple 17 años.
Ah, el 13 de abril.
Sí, el 13 de abril debutó en Mercatón Doha, es decir, un partido de exigencia. Sí. Y empató a unos, a unas promesas, allá en Estella, realizando un buen partido. Pero es que a los tres días, el día 16 de abril, se jugó el partido que se había aplazado por la nieve frente a Liruña, en Tajonar, y en ese mismo partido Álvaro detuvo dos penaltis a Liruña.
Es verdad, no me acordaba, es cierto.
Uno de ellos a Chomin Nagore.
Sí, señor.
Uh-huh. Y el Promesas ganó 1-2. Sí. Con lo cual, pues es un portero cuya aparición la pasada temporada procedente del juvenil, pues fue espectacular.
Llamó la
jugó
atención,
siete partidos, sí. En la pasada jugó 7 partidos, este año lleva 8. Y en 15 partidos con el Promesas ha encajado 15 goles. De una media de uno por partido.
Sí. Uh-huh. Bueno, a mí esas medias la verdad es que no me dicen mucho de si es bueno o mal portero, porque realmente son muchos más factores. Evidentemente, si te meten muchísimos, todos son culpa tuya, pues en fin, bueno, pero creo que no dice tanto. Como si, ¿qué estilo de portero es? Estamos hablando de un chopo muy alto, lentote, de uno más bajito, más rápido. ¿Qué tipo de portero es?
Sí, pues Álvaro rompe un poquito lo que viene siendo últimamente el prototipo de portero, porque nos estamos encontrando con porteros que sobrepasan el 1,90, que van muy bien con los pies, que a pesar de esa presencia física les suele costar salir de los palos con decisión, y Álvaro yo creo es un poco lo contrario, o sea, un portero que esté en el 1,80, portero con mucho carácter, que no se corta nada a la hora de salir, y bueno, pues es un portero, tampoco con los pies va mal, las cosas como son, pero es un portero que en el que yo tengo muchas esperanzas puestas, ¿eh? Yo creo que es un poco el Tapau, es un portero que igual por presencia física, por nombre, no es un gran desconocido quizá, esta es su tercera temporada en Osasuna, ya que procede del Arnedo, y bueno, yo creo que es un portero del que de aquí a 2 años calculo que se va a oír hablar bastante.
Está bien.
Y sigue la progresión, sí.
Por características físicas, fíjate, pensaba en Roberto Santamaría, tío, pero incluso Jesús Unanua, quizá un poquito más grande, también muy ágil, muy valiente, muy...
Eso es. Físicamente podría ser un tipo a Unanua o a un Fue o una cosa.
Sí.
Físicamente podría ser de ese estilo de portero, sí. Y además es otro de los porteros que se captó en aquellos entrenamientos sub-23 que se hicieron en Tajonar, a raíz de volver Martín y tal. Pues al final de la temporada 2013-14 llegó aquí, no, al inicio creo que, de la 13-14 llegó aquí, y bueno, fíjate, estamos hablando de un talento sub-23.
Es decir, podría ser el hijo de alguno.
Y tenía 15 años, pero sí, coincidió en aquellos entrenamientos, desde entonces está en Osasuna, y es un jugador al que seguir y al que tener en cuenta.
Pues nos quedamos con el, claro que sí, guardameta del Promesas, Álvaro Fernández, que como siempre nos pone ahí un poquito la lupa, vamos a decirlo así, en este caso Freddy, que nos da buenos consejos sobre seguir jugadores que tenemos ahí en Tajonar interesantes. Pues nada, Freddy, mil gracias, ¿eh?
Nada, a ti, Fernando.
Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
La mirada a Tajonar, como siempre, con Freddy Gradín, pero también todas las semanas buscamos datos, efemérides buenas que nos deja la jornada, en este caso con @J18Klinsmann, con Eduardo Trincado. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que ganamos otra vez, por fin, después de 2 partidos perdiendo. Un partido en el que, fíjate, este año ha sido el año de los nenes, de los de casa, pero bueno, poquito a poco también los extranjeros, los que tenemos en la plantilla, van entrando también en el 11, ¿no?
Sí, el 11 inicial nos deja una serie de curiosidades. 3 extranjeros en el 11 inicial, más luego jugó poco.
Sí.
4 extranjeros, pues hace que no lo veía, los extranjeros jugando desde los primeros partidos de Martín en Las Palmas, en la jornada 39 de la temporada pasada. Jugaron 2 de inicio y salieron 2. Y en la jornada 10, en la primera jornada contra el Mirandés en casa, en el 11 titular estaban Ansarrifar, Neco, Buya y Loé. 4.
Claro.
Es raro hablar de esto, que han pasado 6 meses, sí, que no se repita en 6 meses, pero esto es así esta temporada.
Sí, sí, sin duda, está bien. Los extranjeros, que es verdad que estamos hablando mucho, de los chavales, de los nenes, pero también los extranjeros cuando están, juegan. Oye, falló Javier Flaño, que es raro, cuando está Enrique Martín en el banquillo, estaba sancionado, pues, evidentemente, y eso tiene también su dato, ¿no?
Sí, bueno, su más curiosidad, que, o sea, con la sanción a Javier Flaño, ya solo queda un jugador que ha participado en todos los partidos que ha dirigido Martín desde que ha llegado a Osasuna, uh-huh. Y es Nino. Vale. Además, en los 19 que lleva Martín, 6 de la temporada pasada y los 13 de esta, Nino ha sido titular en todos. Sí. Javier Flaño había participado en todos hasta ahora, pero no uno no había sido titular. Uh-huh. Contra el Valladolid, allí en Pucela, ¿sí? Salió Buñuel y él luego salió en el salió en la segunda parte. Sí. Pero por ahora eran los dos únicos jugadores que habían participado en los 19. Les habían respetado las lesiones, sí, las sanciones y contaban con Martín.
Pues dejamos a Nino como Martín Mann único ahí por ahora. Oye, que nos metió un gol Coro. ¿Esto es habitual? Porque siempre parece que cuando viene uno de otro que ha estado en Osasuna, parece que siempre hace el partido del siglo. ¿Es habitual esto?
Pues que nos metan goles ex, yo creo que, o sea, en los últimos 35 años, desde 1980, nos han metido 20 ex, nos han marcado gol.
Joder, sí.
O sea, igual a unos les parece poco y a otros nos parece muchísimo.
Son demasiados.
Sí, y bueno, pues que los 20, mención especial habría que dejar de decir a Soldado, sí, que nos, como ex nos ha marcado 8.
Pero es que nos cruje siempre, ¿eh?
Sí, nos deja la tarjeta de visita. Joder. Ya nos había metido uno antes de ser jugador de Osasuna y sí, luego nos ha metido 8. Coro ya nos había marcado también uno, había marcado en el Sadar anteriormente, en la 2006-2007, en la derrota de Osasuna contra el Español 0-2, Coro había marcado el 0-1. Y bueno, no te voy a decir los 20 si no quieres, pero te comento, el último ex que nos había marcado en segunda división, bueno, en la última temporada, en la 99-2000, dos ex nos marcaron. Uh-huh. Nos marcó Víctor Morales con el Eibar,
sí,
el 2 de noviembre, se perdía en Ipurua 4-1, él marcaba el segundo, creo recordar.
Vaya partido, de aquel no acuerdo, vamos, pero aquel no echa una lotina de milagro.
Y sí, también nos marcó en segunda esa temporada Antonio Díaz.
Del Salamanca.
El fallecido, sí, Antonio Díaz.
Que luego fue al Villarreal.
Y luego nos marcó con el Compostela.
Con el Compostela.
En el Sadar 2-2 en septiembre. Esos son los últimos ex que nos habían marcado en segunda división.
Es verdad. Joder. Sí, Antonio Díaz, qué recuerdos. En fin. Oye, victoria de Martín, que creo que igual a un histórico también, ¿no?
Sí, pues bueno, primero Enrique Martín Monreal, como entrenador, era la segunda vez que se enfrentaba al Mallorca. Solo se había enfrentado una vez al Real Club Deportivo Mallorca y había sido entrenando a Osasuna también.
Sí.
El 18 de mayo del 97, en pleno milagro de Martín, se le ganaba al Mallorca 1-0 con gol de Palacios. ¿Mm? Un cabezazo,
sí, de aquella
en
manera,
plancha, impresionante. Y con esta victoria Martín consigue su victoria número 53 en Osasuna, igualando a Iván Brick.
Hombre, sí señor.
Entonces, los dos consiguieron 53 victorias en Osasuna. Brick dirigió 148 partidos en Osasuna. Martín lleva 147. Lo único que Brick consiguió su victoria 53 en su partido 143. Un partido del que ya habíamos hablado aquí el 5 de octubre, que era el primer partido que llevaba Osasuna publicidad en sus camisetas.
Es cierto, hablamos de ello, es verdad. Pues bueno, es un ratito. Sí, ¿qué más?
Y esta victoria nos da el liderato.
¿Cierto?
Y que Osasuna coja el liderato en el Sadar, ganando en el Sadar, coger el liderato en solitario compartido, es la 27ª vez que se da, que coge el liderato ganando en el Sadar. Uh-huh. Lo ha cogido 10 veces en tercera, 8 en segunda y 9 en primera. En el Sadar, o sea, desde el 67 aquí.
Sí, sí, sí.
Y esta temporada yo lo había cogido al ganar 2-1 al Leganés en la jornada 4, uh-huh, y lo aguantó 6 jornadas, y luego mirando así que no lo cojan, porque lo habitual es cogerlo en la primera jornada.
Sí, sí.
Jugas en casa, ganas, eres líder. Compartido, pero líder. Entonces, así que en jornadas avanzadas, en la 79-80, lo había cogido el Alzate en la jornada 13, ganando 4-2 al Valladolid. Luego lo perdía en la jornada 14, 1-0 a Algeciras. Y en la jornada 11 de la 2005-2006, Osasuna cogió el liderato ganando 3-2 al Athletic aquí en casa. Luego lo mantenía 6 jornadas en primera división y lo perdía. Y así la última vez con la jornada avanzada, el propio Enrique Martín, en la jornada 24 de la 98-99, ganaba 2-0 al Lleida en casa. Se ponía líder empatado con otros dos equipos. Y luego en la jornada siguiente perdía 3-0 en Soria contra el Numancia y perdía el liderato. Y esto, o sea, jornada 24 y líder, sí. La 90, o sea, que es que es larguísimo esto, estamos sí. En la jornada 13,
Queda un montón, quedan sí, 29 jornadas todavía.
Esto es larguísimo.
Efectivamente. Oye, miércoles, como es día de hoy, 17 ya de noviembre, una fecha para recordarnos que...
Martes 17 hoy.
He dicho miércoles, martes todavía, sí, martes, efectivamente.
Pues, a ver, o sea, ya viendo este fin de semana el partido del siglo, como todos sí. Los años, Barcelona-Madrid, pues he querido rescatar que se cumplen 47 años de un partido del siglo en Pamplona. El 17 de noviembre del 68 sí. Se enfrentaban Oberena y Osasuna por primera vez en partido oficial.
Hombre, es un partido del siglo para Pamplona. En aquel momento,
para Pamplona,
un derbi.
En aquel momento sí. Levantó una gran expectación porque el arranque de la temporada había sido muy bueno para los dos equipos. Osasuna estaba primero y Oberena estaba cuarto. Era la jornada 10 y era el hermano rico contra el hermano pobre, por sí, así decir. Sí, jugaban los profesionales que querían subir a primera, Osasuna, contra un equipo semiprofesional, no sé si amateur o semiprofesional. Sí, sí. Y pues hacía 20 años que Osasuna no se enfrentaba en partido oficial a un equipo navarro. La última vez había sido en el 48, cuando estaba en tercera, luego ya subió a segunda, subió a primera. Pues en el 48 se había enfrentado a Tudelano y Zarra. Y desde los años 30, contra el Club Atlético Aurora, no se enfrentaba a un equipo de Pamplona en partido oficial. Entonces, pues levantó una gran expectación. Ese año, esa temporada iba a jugar también con otros dos derbis, porque estaban en la misma Chantrea y Tudelano. La jornada siguiente se enfrentaba al Chantrea, pero el primero de toda la temporada era contra Oberena, en el estadio de Oberena, que registró una gran entrada, más de 9.000 espectadores.
¿9.000 en Oberena?
9.000 en Oberena, sí.
¿Que los pusieron en la piscina, nadando?
Pues,
¿cómo?
Yo creo que el fondo, que la banda de enfrente de la
sí,
grada,
la tribuna,
había más espacio, porque aparece, hay fotos en las que se ve gente ahí a patadas, y
madre mía.
Y eso que el tiempo no acompañó, que frío, agua, sí. Nieve, cayeron los primeros copos de la temporada. Uy. Y pues quedaron 0-2 con goles de Fanjul Yunzin, sí. Y por lo que cuentan las crónicas es que se impuso la calidad técnica, al ímpetu y a la bravura de Oberena. Y en este partido asistieron varios ojeadores de los equipos de primera división. Hablan que estuvo Ipiña, un jugador mítico del Real Madrid,
sí.
Piru Gainza por el Athletic, o sea que estuvieron ojeando y estuvieron más, o sea, se centraron más en un delantero que tenía Oberena, que era Juan María Amiano,
sí.
Que acabaría, pues si esto era el 17 de noviembre, para diciembre ya estaba entrenando con el Español, había firmado con el Español.
Bueno, sí que lo ojearon bien, sí.
Y eso que tenía ofertas del Alavés, del Barça, pero se decidió por el Español, que primero no cedió hasta que cumplió el servicio militar y luego ya jugó en el Español, jugó en el Salamanca y luego acabó en la Real Sociedad formando parte en la 80-81 del equipo campeón de la Real Sociedad.
La Real Sociedad, señor.
Y luego del equipo de Oberena, que al final es donde se nutrió Osasuna,
sí.
Es la curiosidad que de la plantilla de este año 68-69, dos años más tarde, cinco jugadores están jugando con Osasuna. De los que sí. Jugaron este partido, más otros dos temporadas después, en la 70-71, están en Osasuna. Lanas, el portero,
sí.
Urra,
sí.
Torres, creo que es, Ederra y Ozcariz. Esos bueno. Acabaron luego de Oberena a Osasuna.
Ederra, muy mítico. Joder, oye, qué bueno, esto es un clásico de verdad, de aquella época, un partido con mucha chicha para el fútbol pamplonés, un Oberena Osasuna, 0-2, y madre mía, qué chulo, son recuerdos bonitos que nos dejan siempre... Eduardo Trincado, en Twitter lo tenéis, @J18Klinsmann, ahí encontráis estas cosas y muchas más, porque siempre además antes de los partidos deja datos bonitos, datos chulos, así que os lo recomiendo. Eduardo, como siempre, de verdad, un placer el escucharte y el saber estas cosas,
Muchas gracias.
Tres y 39, qué bueno, un Oberena Osasuna, 9.000 personas en Oberena, Madre mía. Mañana entrenamiento del Club Atlético de Osasuna, contaremos por supuesto lo que sucede allí, escucharemos voces de protagonistas, 20 minutos ahora por delante para hablar de más deporte, como siempre aquí en COPE, en Navarra.
Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Navarra.
Estar informado. I
Esta canción me encanta, es súper optimista, es alegre, ¿eh? Es bonita. En fin, antes de entrar con más cuestiones, recordamos, balonmano. Mañana juega el Betis en Tasuna. Hoy tiene rueda de prensa su entrenador, Juan Tapez Echea, para hablar del partido de mañana ante Benidorm, 8 de la tarde en la Catedral. Liga Asobal, después de la victoria del pasado fin de semana en Sagunto. Victoria, además, rotunda, 24-31, 7 arriba. Pero el Betis en Tasuna también es noticia hoy, además de ese partido de mañana, por que viaja el viernes a Bélgica, sí, donde se ha suspendido el partido por riesgo de atentado, tiene que viajar el Betis a Tasuna. Bueno, en principio nos hemos puesto en contacto con el club y, bueno, pues nos cuentan que han hablado con delegación de gobierno, que han hablado con Federación Española, con la persona que lleva los temas internacionales, les han dicho que no hay novedad. Por ahora no hay novedad. Si suceden más cosas, si pasan más historias por allá, bueno, pues puede que haya novedades, pero por ahora no hay novedad. El viaje se mantiene igual. El único cambio, nos lo contaban, es en el entrenamiento del viernes, que iban a tenerlo allí a una hora, tenía que hacerlo un poquito antes porque a raíz de ese atentado en París, la eliminatoria de HF femenina que juega el propio Unitea Hassel femenino contra el Nimes, se tendrá que jugar los dos partidos allí en Bélgica, así que bueno, pequeño cambio, una hora de entrenamiento, nada más por ahora, todo sobre el plan previsto para el Betis Anaitasuna. Con doble reto, mañana Liga, repetimos, ante el conjunto del balonmano Benidorm. Y el sábado, 8:15, en este caso en Hasselt, en Bélgica. Primer partido en la historia de Europa en la Copa IHF para el conjunto navarro. Toda la suerte para ellos y muy buen viaje, ¿eh? Que, madre mía, hay que estar pendiente de ello, claro que sí. 3:42, lo que hacemos ahora es una mínima pausa y hablamos ya de ciclismo. El otro día hablábamos del Movistar Team. Sí, pues hoy hay que hablar del Caja Rural, Seguros RGA. Antes, pausita.
Todos los miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Yeah. Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el concesionario multimarca referente en Navarra.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
La verdad es que hablar de ciclismo en Navarra es hablar como de ciclismo en toda España, porque los dos equipos principales son de nuestra comunidad. Movistar Team, el otro día hablamos con Chente García Costa, mejor equipo del mundo 2 años consecutivos, mejor equipo del mundo, pero claro, es que tenemos al que sin duda es un dignísimo representante en categoría continental, pero que corre en muchas con los Pro Tour y muchas victorias para el conjunto Caja Rural en este pasado 2015, muy exitoso. Y para ver cómo se presenta este próximo 2016, tenemos ya con nosotros a Eugenio Goicoechea, uno de sus directores deportivos. Eugenio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se plantea este 2016? ¿Qué sensaciones os quedaron el otro día, bueno, la semana pasada, cuando estuvisteis ahí de concentración?
Hombre, tiene que plantear pues con toda la ilusión del mundo, ¿no? De momento, con el año que hemos hecho el 2015, pues las ilusiones renovadas, con ganas de empezar el 2016, pero no hay que olvidar, pues eso, que hay que poner el contador a cero y todo lo que hemos hecho el 2015, pues para el 2016 no vale prácticamente para nada, porque empezamos de cero, empezamos con gente nueva, parte de gente nueva, ideas nuevas, carreras nuevas, pues todo lo que pueda venir.
Sí, pero la verdad es que cada año vais superando, si parece cada año más complicado, porque dices, joder, la verdad es que hemos sacado muchas victorias y se nos va gente, y seguimos sacando victorias y se nos vuelve gente, y seguís superándolo, ¿eh?
Sí, la verdad que un equipo como el nuestro, la verdad hay que decirlo que el grupo de corredores que hemos tenido ha sido muy bueno. Los corredores han crecido, con las victorias se han ido creciendo. Hay corredores que han debutado que nunca habían tenido una victoria, pues como el caso de Omar Fraile, que este año ha conseguido 2 y el reinado de la Vuelta a España. Churruca nunca había ganado ninguna carrera y con nosotros ha ganado 5. Luis Mas también se ha estrenado este año. Los nuevos que han venido también han aportado sus carreras, su granito de arena. Y al final, bueno, pues los chavales han crecido y el equipo, pues quitas o no, pues eso también hace que también haya crecido en esa proporción.
Sí, imagino que este año el reto es superar también esas marchas, ¿no? Omar, Ahmed, que no van a estar con vosotros y que eran hombres que os han aportado mucho este año, ¿no?
Sí, porque es difícil, pues, estamos hablando de que Omar llevaba con nosotros 3 años, que es lo que ha tardado en ganar una carrera. Entonces, bueno, pues Omar ahora cuando se ha consagrado un poquito en la élite, pues se nos va. Vendrán otros chavales por detrás, pero bueno, hay que tener también paciencia con ellos y por eso digo que hay que poner el contador a cero, que los 15, las 17 victorias de este año es volver a cero y volver a empezar y bueno, nunca sabemos, ¿no? Nunca hay que ponerse metas, si van a ser 10, 15 o 20.
Pues sí, estoy viendo aquí, tenéis varias novedades, Alberto Gallego, veo a Domingo González, Jonathan Lastra, también en este caso a Jaime Rosón y a Diego Rubio, creo que son las 5 caras nuevas, ¿no?, que tenéis.
Eso, exactamente, los 5 chavales, 2 que vienen del equipo amateur y sí. Los otros corredores que son conocidos aquí por estos lares, pues de sí. Domingos es un buen corredor, hermano de José. Bueno, para que a ver si podemos sacar cuenta de tener 2 hermanos, a ver sí. Si podemos sacar más rendimiento a José, si lo podemos explotar del todo. Y luego los demás chavales, pues son chavales conocidos, que los hemos visto correr en amateur, los hemos visto correr en profesionales, y yo creo que pueden ser los fichajes para encajar.
¿De calendario alguna novedad reseñable que tengáis ya asegurada?
No, de momento estamos trabajando con una base de calendario. Para equipos como nosotros suele ser difícil porque, bueno, al final dependes de invitaciones de las carreras. Las carreras primero intentan cerrar los equipos Pro Tour y luego te van dejando el resto de huecos. Pero yo creo que para hacer un calendario parecido o incluso mejor que lo que hemos hecho hasta ahora, yo creo que podremos participar en alguna prueba más Pro Tour en Italia y yo creo que daremos un subidón al calendario, por lo menos en calidad, aunque no así tanto en calidad.
Sí, se tiene que notar, ¿no? Al final la trayectoria, la experiencia, sí. Que al final los organizadores ya ven que funcionáis y que, hombre, no sois un Pro Tour, pero andáis ahí, ¿eh?
Sí, bueno, al final tenemos que el equipo ya lleva ya una trayectoria de 6 años, el equipo ha ido creciendo paso a paso, ya tenemos que dejar ese discurso de que el equipo sigue creciendo, lo que es importante es que el equipo tiene una estabilidad, tiene un caché importante y invitaciones no nos faltan de todos los sitios, por lo menos del circuito continental profesional. Sí. Luego hay que ver, bueno, pues el correr el circuito Pro Tour suele ser complicado, pero bueno, las invitaciones son más escasas, queda un pequeño hueco para esas invitaciones. Pero bueno, con las que hemos hecho habitualmente este año y las que vamos a hacer en Italia durante este año 2016, vamos a dar un salto de calidad importante.
Sí, la vuelta yo creo es un reto que ya más o menos lo tenéis controlado, que ya más o menos están ellos contentos, vosotros también, funcionáis. Ahora parece que el nombre, me decías, ¿no?, que por Italia parece que os aprecian un poquito más, el nombre es el Giro, ¿no? ¿Hay opciones reales de poder estar en el Giro?
No, yo ahora mismo equipos de la categoría continental profesional, que es la misma categoría para que la gente entienda que sí, la que estamos nosotros en la Vuelta a España. Entonces, bueno, al haber solo 4 invitaciones, que parece ser que va a haber, se antoja difícil, ¿no?, participar en el Giro de Italia y además sería lo más normal. Hay un hueco ahí que anda coleando, pues a la espera de que si el Pro Tour puede ser 17 o 18 equipos, que bueno, creemos que va a ser de 18 porque Dimension Data, yo lo doy por hecho, personalmente lo doy por hecho que va a ser Pro Tour. Sí. Ojalá luego me equivoque y pueda haber un hueco sí. Más, pero bueno, siendo realista, yo creo que va a ser Pro Tour porque la UCI les ha invitado, además les ha abierto la puerta a que sean Pro Tour. Entonces, por ese lado, el tema del Giro está cerrado. Lo que sí nos garantizan los del Giro, que vamos a participar, pues podemos tener un buen calendario de pruebas que organizan el RCS.
Correcto. Oye, un par de cuestiones más. Por un lado, un nombre propio que es Javier Aramendía. Lo vamos a tener este año ya otra vez a pleno rendimiento. Hace poquito charlaba con él. Lo veía animado, lo veía contento porque ya está, él se siente bien. ¿Tú también lo ves que vamos a tener al Javier Aramendía que hemos conocido entre varios años otra vez al 100%?
Bueno, para eso lo tenemos en el equipo, ¿no? Estamos todos con la ilusión de volver a ver a Javier Aramendía que todos conocemos. Parece ser que bueno, ha dejado atrás ya todas las lesiones y todos los problemas que ha tenido durante este año. Por ahora parece que todo va normal, él está haciendo esfuerzos y responde normal. Acabó la temporada también bien, acabó la temporada sin problemas y bueno, vamos a tener esa esperanza de que podamos ver otra vez a Javier Aramendía pues metido en todas las fugas y a ver si en alguna fuga de estas pues nos puede dar una bonita sorpresa algún día.
Oye, y aparte de los nombres que ya conocemos del equipo, de David Arroyo, de Barbero, de Pello Bilbao, de Ferrari, en fin, de Lasca, ¿alguno que tengas tú ahí que digas este año, este nos va a dar una alegría seguro?
Hombre, eso no se suele ser difícil, ¿no? Porque, bueno, los chavales que pasan normalmente son buenos en categoría amateur, han ganado carreras, han hecho muy buena temporada, pero bueno, ahora prácticamente pues pasan a un mundo nuevo para ellos, que tienen que asimilar el salto, tienen que asimilar la velocidad, tienen que asimilar el kilometraje, les tocará trabajar, les tocará aprender, entonces siempre hay que dejarles 2 o 3 años de diferencia, y luego pues como ha sucedido con la Mechu Ruca ya a una edad tardía, o incluso con Omar Fraile, que ha tardado 3 años en ganar una carrera, pues ¿por qué no? Pues el Alberto Gallego, que hemos visto hacer muy buenas carreras con equipos Pro Tour incluido, pues nos puede dar alguna alegría, sin descartar por los chavales que tenemos en el equipo, ¿no? Porque tenemos allá un Benito, que bueno, que todo el mundo es una promesa del ciclismo español, puede ser Héctor Sáez también, que lo hemos pasado este año en junio, son chavales que vienen pegando fuerte, pero bueno, hace falta tiempo y el tiempo, la verdad es que muchas veces no suele, lo peor que suele ser es que no suele haber mucho tiempo para...
Es verdad.
Que no se pueden dormir.
La paciencia es complicada en el deporte profesional, es cierto. Bueno, nos quedamos con los objetivos y con las opiniones en este caso de Eugenio Goicoechea. Eugenio, que estas semanas, estos meses que tienes un poquito diferentes, que los llevéis bien, con paciencia, y nada, ya para enero otra vez vuelta a las andadas y a la carretera. Muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
2x1 en Leclerc.
Del 11 al 21 de noviembre, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
Como lo has oído, cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Hanna Pinturas, un nuevo estilo para tu vivienda, comercio, comunidad de vecinos. Somos especialistas en la eliminación de gotelé y alisado de paredes, revestimientos de alta decoración, pinturas extralavables y soluciones a los problemas de condensación. Últimas tendencias en materiales y efectos. Hanna Pinturas, 948-1050-60 o hannapinturas.com, con la garantía de Hanna Reformas.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy bien, si quieres, te digo que estoy muy bien. Y haberlo dejado fue lo mejor. Que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió. Bien, si quieres, te digo que estoy muy bien. Que nunca me había sentido.
Vamos ya con el fútbol sala. Todos los martes hablamos un ratito de este deporte que nos ha dejado un fin de semana de resultados justitos, flojitos y de sensaciones buenas. Magna estuvo muy a punto de sacar algo del Palau, que después del partido de Copa parecía que era imposible. Estuvo muy, 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 muy cerquita, derrota 4-3, pero en el último segundo, con gol de Wilde. Y Aspil Vidal, que iba perdiendo 0-3 con el Levante, con una propuesta rácana de los levantinos, consiguió ese 3-3 y no le entró el golito bueno para ser la victoria. Merecieron más los dos, sin duda, los dos navarros. Ahora Magna es cuarto, tiene 17 puntos, con un punto menos. Aspil Vidal es séptimo, hay una igualdad tremenda. Se habla ya de puntos para la Copa, 23 puntitos, final de primera vuelta. Vamos a ver si puede ser así. Próximo partido para Magna será el viernes a las 8:30 aquí en Pamplona, ante el Catgas Santa Coloma. Y Aspil Vidal, que viajará a Murcia para jugar ante el Pozo el viernes también a las 9. Precisamente los tuberanos, después del partido, charlaba nuestro compañero Javier Pérez Nievas, allí en Cope Rivera, con su míster y con uno de sus jugadores, con Rullé. El míster Pato analizaba así ese empate con sabor a derrota porque merecieron más.
Un equipo que se ha puesto media pista ahí atrás, a intentar hacer las contras, le ha salido bien. Y bueno, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero hoy la finalización no ha estado de nuestro lado, ¿no? Yo creo que el portero se ha ganado bastante bien el sueldo hoy. Yo no tengo nada que reprochar a los chicos porque se han dejado la vida y al final han encontrado un pequeño premio, ¿no? Que la derrota ya hubiera sido todavía peor. Pero bueno, es para irte contento por la actitud. No ha querido entrar el balón en un momento determinado. Yo creo que si nos hubiéramos puesto por delante, pues hubiera sido totalmente diferente. Pues nos llevamos a ese punto, lo hacemos como bueno y a mirar para arriba y la semana que viene a Murcia a intentar conseguir los tres.
A ver si lo puedo hacer, desde luego no es sencillo. Ya todo el mundo empieza a pensar en hacer cuentitas de la Copa, lógicamente, es lo suyo en estas alturas de temporada. Se habla de 23 puntos, ¿a Pato qué le parece?
Estamos todos, 17, 16, 15... Estamos todos ahí y al final el calendario es fuerte para todos. Nosotros tenemos ahora Pozo Barça, Pozo fuera, Barça en casa, vamos a Antequera y a Sota y viene Palma, un calendario duro, fuerte. Y al final todos estamos ahí, o sea que el que menos falle es el que va. Yo sinceramente creo que con dos partidos sí que estaríamos con 22, porque obligarías al de 15 a hacer 7 puntos de 15. Entonces hay que buscar, y la primera que hay que buscar es en Murcia.
No es fácil, pero hay que buscarla, evidentemente. Uno que estaba fastidiado era Rullé, el jugador catalán que Lejibó no haber sido capaz de dar la vuelta al partido proponiendo mejor fútbol sala que el Levante.
Pues la verdad que yo personalmente estoy muy, muy mal, me siento muy mal porque creo que hemos tenido muy mala suerte en los dos primeros goles. A partir de ahí ya hemos sido remolque todo el partido. Creo que hemos hecho la mejor segunda parte de todo el año, lo que pasa que... Bueno, ha sido un balance la segunda parte de 2-0, pero necesitamos un gol más y hemos tenido, no sé las ocasiones, pero ¿qué? 10 quizá, un palo y no ha entrado. No hemos estado acertados de cara a gol y nada, por eso un punto que sabe a muy poco.
Rullé convencido, eso sí, que el equipo va a llegar a Copa.
Pero al final te vas muchas veces con la sensación.
No es la voz evidente de Rullé, es Pato. Ahora sí, escuchamos. Convencido, Rullé, de que va a estar en esa competición.
Tenemos que intentar mejorar de cara a puerta y si seguimos así yo creo que nos vamos a meter en Copa, porque yo al menos en la segunda parte he disfrutado mucho jugando con mis compañeros y creo que la afición en la segunda parte también, y yo creo que tenemos que seguir en esta línea y que al final va a entrar el gol, vamos a sumar de 3-3 y...
Ojalá que sea así. Próxima jornada, Magna Santa Coloma, viernes aquí en Pamplona, 8:30, viernes a las 9 en Murcia, Pozo contra Aspil Vidal. Vamos ahora con la segunda B y la tercera división de manera muy rápida. En segunda B, victoria de la Peña, 0-1 ante el Somozas, muy buena victoria. Empate del Tubrano en casa, pero contra el líder todopoderoso Racing de Ferrol, 0-0, y derrota del Lizarra, 3-1 ante el Pontevedra. Después de esos partidos, valoraciones, por ejemplo, el de Manix Mandiola, que dice que su equipo salió reforzado de ese empate contra el Racing de Ferrol.
Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que salimos un poco reforzados. Vamos después de un gran partido, que no es lo mismo de hoy si hubiéramos perdido aquí un 0-3 con una mala imagen, pues con eso hubiera sido ya, empezaríamos perdiendo el partido ya empezaríamos perdiéndolo. En cambio ahora con las sensaciones que llevamos, yo creo que vamos con la cosa de que somos capaces, ¿no? Somos capaces de plantarle cara a cualquier equipo del grupo.
Y es que la próxima jornada, como decía Mandiola, tienen un Coruso Tuberano, un Peñasport Valladolid B y un Izarra Somozas. En la clasificación, el Tuberano es octavo con 20 puntos a 2 de fase de ascenso, el Izarra es décimo con 18 puntos a 4 de fase de ascenso y la Peñasport es décimo octavo ante penúltimo, 11 puntos a 5 de la salvación. Precisamente en el Izarra, Sergio Matrián decía esto tras la derrota en Pontevedra.
La verdad es que la primera parte nos han hecho mucho daño, ¿no? Sobre todo en las transiciones. Habíamos trabajado un poco durante la semana, pues estar más replegaditos, porque el antecedente que teníamos pues era en Vigo contra el Celta B y nos había ido bastante mal, jugando muy abiertos, excesivamente abiertos, pienso yo, y habíamos planteado el partido de otra manera. Lo que pasa que, pues bueno, curiosamente han venido los goles, pues eso, ¿no? En transiciones rápidas, el penalti en transición rápida, el segundo gol en transición rápida y el tercero ya en un error puntal, ¿no? De Aitor, ¿no? Pero bueno, tampoco... Sí, como dices, la segunda parte hemos estado mejor, la segunda parte, bueno, pues hemos ido más, hemos confiado más. Ha ido igual por un poquito con el repliegue que ha hecho Pontevedra, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que pues nos vamos... Pues tristes otra vez, porque la verdad es que estamos persiguiendo conseguir puntos fuera de casa, que yo creo que en algunos partidos hemos merecido un poquito más, pero lo cierto es que no
lo consiguen. Efectivamente, próxima jornada, como decimos, que esperemos que sea mejor para los equipos de segunda B. Antes de irnos, un minuto para la tercera división. Siguientes resultados de la pasada jornada: Pamplona 1, Iruña 2, Huarte 4, Metenac 3, Mutilvera 5, Mendi 1, San Juan 1, Egués 1, Baztán 0, Promesas 3, Burladés 1, Chantrea 1, Cantolagua 1, Verena 1, Ribera 0, Cortes 0, Riverre 1, Ardoy 1 y Cirbonero 3, Subiza 1. En la clasificación, la Mutilvera es líder, 29 puntos, con 27 Cortes y Cirbonero, con 25 el Promesas y el San Juan, los 5 primeros, ya con 20 Subiza, Ardoy y Riverega. Por abajo, colista Betenac con 5, Baztán 6 puntos, Mendi 8, los 3 que bajarían ahora, 13 puntos Chantrea, 14 Riverri o Verena. Próxima jornada, Iruña, Riverega, Cortes, Cantolagua, Chantrea o Verena, Ardoy, Burladés, Mendi, Riverri, Subiza, Mutilvera, Promesas, Cirbonero, Egués, Baztán, Betenac, San Juan y Oberena, Huarte. Y para acabar en fútbol femenino, segunda división, Derbi Navarro, Ardoy 2, Mulier 2. Las dos están en la parte alta de la tabla. También nuestro fútbol protagonista hoy, ahora 4 en punto, sigue la tarde con Expósito. Regresamos mañana con más deporte. Adiós, feliz tarde.